Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, pero fundamentalmente no nos vamos a cansar de decirte que la energía es vida, la energía nos interpela y la energía nos convoca y nos evoca a la mayoría de los argentinos y argentinas, para no decirte absolutamente a todos. Si hay algo que es federal, se llama energía. Si hay algo que es federal, se llama transición y matriz energética. Si es algo que es federal, se llama distribución energética. Y todo esto hace que podamos sostenernos y ser un país, y ser un país mejor. Esto nos lo está diciendo justamente la guerra, esto nos lo está diciendo justamente con el diario del lunes, el mundo nos lo está diciendo. Y también la energía tiene mucho que ver, porque cuando hablamos de energía nuclear, hablamos de cambio climático, es decir, nos interpela en todos los sentidos. En la generación, en la transición, en la matriz, en la distribución, que es lo que llega a los hogares. Pero también nos interpela en lo que hace a lo nuclear y al cambio climático. Por eso que adelantarnos a todas estas situaciones son notables y son loables para un país. Para un país en desarrollo, para un país con una visión de un presente y de un futuro mejor. Para un país en donde convierta lo que revierte. Y en este momento te vamos a decir que justamente el cambio climático lo tenemos nosotros presentes, el mundo lo tiene presente. Está aconteciendo en Grecia con quemas, incendios. Está aconteciendo en la Unión Europea, en los distintos lugares, con temperaturas elevadísimas para un verano. Y está aconteciendo también en nuestro país, porque nosotros pareciera que algunas cuestiones nos pasan por encima y en realidad nos están mostrando qué es lo que va a acontecer. No es solamente estuvimos con 0 grados bajo cero y el viernes y sábado vamos a llegar a 26, 27 grados. Esto es mucho más profundo. Si nos quedamos en la liviandad de la noticia, quedémonos en la superficie. Pero ahondemos en las profundidades. En el día de hoy la temperatura es de 10 grados 8. El día lunes tuvimos 2 grados con menor sensación térmica. El día de ayer tuvimos 0 grados con 4 grados bajo cero en algunos lugares. Moreno estaba con esa temperatura. Tuve que ir a una fábrica, a una pyme, y me comentaban al respecto. Por consiguiente, hoy tenemos esta temperatura con una humedad del 61%, una presión de 1029.7 hectopascales, un viento del noreste a 18 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Uno tiene que decirles mañana atentos, porque mañana la mínima va a ser de 9, es decir, la mañana va a estar fría y la sensación térmica también con una máxima de 17. Ahora, si uno ve el día viernes, vamos a tener una mínima de 12 y una máxima de 23. Y el día sábado, la máxima a la cual imposible de llegar en estos días, hoy estamos con 10 grados, la mínima del sábado es de 17 y la máxima está pronosticada en 26 grados. Si esto no es cambio climático, si esto no significa que la energía tiene que estar trabajando a disposición de un pueblo, ¿de qué estamos hablando? Y después un gran descenso de temperatura, nublado, grandes probabilidades de lluvia y frío polar nuevamente. Esto, señoras y señores, se llama cambio climático. No es solamente aumenta la temperatura, baja la temperatura, va mucho más allá. No nos quedemos simplemente con el más acá. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura Energética. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi. Mi invitado del día de la fecha es el gran José Luis Pepes Batela, y luego en el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y nosotros, entre nosotros hoy, entre nosotras, vamos a tratar de hacer una cultura de radio, porque este equipo hoy lo que siente es que somos radio. Y aquí estamos con él, el protagonista del día de hoy. Yo quiero decirles que esto lo hablamos hace un tiempo para que sea nuestro invitado. Es más, iba a ser la semana pasada. Hoy es el día indicado, por eso que hay cuestiones que son así. Más que, ya te imaginarás, Pepe, lo que te voy a preguntar en este preciso momento con lo que está aconteciendo. Fue director general de aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, que ahora está realizando aparentemente un mega operativo y allanamientos. Entre los años 2003 y 2004, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 2006 a 2008. Uno de los grandes economistas de la República Argentina. Estamos con José Pepe Esbatela. Hola, José, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien.
No, lo único que te iba a corregir, de las pocas coincidencias que tengo con el presidente, una es que me llamo Alberto en vez de Luis, José Alberto.
Ah, José Alberto, yo siempre te dije José Luis. siempre te bauticé. Bueno. Bien, José Alberto, bueno, Pepe Esbatela.
No se usa.
Lo que pasa es que bueno, sos siempre José Pepe. Pepe. Sos Pepe para todo el mundo.
Sí,
bueno, Pepe, vamos a adentrarnos en el día de hoy, porque el mega operativo se está realizando entre la AFIP y la UIF por la escalada del dólar. ¿Cuál es tu análisis ante esta escalada, en la cual en estos momentos vamos a decir exactamente cómo está el dólar, que lo tenemos en 527 para la venta, 522 para la compra, y lo vamos a ir actualizando cualquier tema dólar en el día de hoy? Reitero que dólar hoy y en estos precisos momentos lo tenemos 522 compra, 527 venta. ¿Qué opinas?
Bueno, que en realidad la cuestión esta de hacer algo como para parar esta especulación, que es un mercado chico pero manejado políticamente, yo diría, por un sector bastante concentrado que está ahí en la City de Buenos Aires, y que maneja una relación entre las cuevas, las casas de cambio y los bancos, y cuando quieren lo suben y cuando quieren lo contienen, y eso tiene que ver mucho también con la visión que tienen ellos de cómo pueden hacer daño políticamente, que se supone los va a beneficiar después. Y creo que la situación esta es repetitiva, y pasa cuando está por haber un proceso electoral fuerte, y donde ellos tienen partido en este esquema, porque las veces que el dólar estuvo libre, como plantean los sectores que manejan la propiedad de estos negocios, o sea que sin controles, sin regulación del Banco Central, es decir, eso lo favorecería. Entonces favorecería la visión que tiene el PRO y cuando estuvo Macri, de tener el dólar libre, como dicen ellos, y esto lo están forzando en un momento electoral para deteriorar la imagen de la posibilidad que pueda tener la continuidad del Frente de Todos administrando el Estado. Entonces yo creo que esto para mí se debía venir, y lo que creo que también no se usó con anticipación el poder del Estado, de esos organismos que están interviniendo hoy, o sea, la FIP, la Comisión Nacional de Valores, que maneja las casas donde tienen los depósitos los grandes bancos y las cuevas en sí. los agentes de bolsa, y la UIF, la Unidad de Información Financiera. Y me parece que es también que salgan a hacer el control del flujo de dinero. Yo recuerdo que cuando esto pasó en 2014, que todavía estaba en la UIF hasta el 2015, nosotros hacíamos operativos y nos encontrábamos con sorpresas muy grandes. Es decir, el enlace parecieran que son negocios independientes, pero cuando hacíamos los allanamientos aparecían comunicaciones directas entre el que está en la calle gritando cambio, cambio, la cueva y la casa de cambio y el banco. Y yo creo que si eso se profundiza, por ahí se puede parar estas cosas.
Justamente desde AFIP lo que me mandaron, y tiene que ver con Carlos Castañeto y demás que estaban escuchando, tiene que ver con los llamados liquidadores, que es un poco lo que vos estás diciendo, que son las personas que intermedian con los corredores con pesos de origen denominados el negro, que es lo que están atacando. Ahora te hago una pregunta. ¿No se podría haber atacado antes sabiendo que esto se iba a venir? ¿No hay manera de sentarse, como en su momento dijo Cristina Fernández de Kirchner, ante las reservas?
Bueno, esa es política del Banco Central, que en realidad jugó como que estuviera en un país pacífico, diríamos. Exacto. Desde el comienzo, o sea, pensemos que hubo superávit comercial y que se mantiene el superávit comercial, es decir, que quedan dólares, pero esos dólares, para defenderlo, el Banco Central tiene que limitar la entrega de dólares ante el pedido que le hacen los bancos y los propios importadores que anticipan compras o simulan compras, que es lo delictivo, digamos, y piden dólares que rápidamente licúan la entrada de los dólares del comercio exterior. Entonces, sabiendo eso, uno puede ponerse duro y decir, yo te reviso todas las compras a ver si son ciertas primero, si son anticipadas, si son para generarme una demanda de dólares que después la voy a usar para venderlo, porque eso es lo que hacen en el esquema, en la ligación con las casas de cambio propia. Hacen que importan, piden los dólares a valor oficial y después te lo venden en el mercado negro. Exacto. Al valor a 500, digamos, lo piden a 230, 240 y lo venden a 500. Y ese negocio es muy atractivo. Y hay un montón de pequeños actores en la City que viven de eso directamente. Entonces, esto se puede prever y hay que poner cara dura, digamos. Nosotros, exacto. Hay que poner cara dura en el sentido de no ser cara dura, sino de ser coherente con un esquema de defensa de algo estratégico, que es la divisa Argentina, y más en escasez de divisas como se está. Entonces, y eso a veces uno no entiende, o porque es por omisión o por complicidad, digamos. Entonces hay que de alguna manera plantear la situación como para decirles, muchachos, no se pueden haber perdido dos o tres superávit de comerciales por ser coherentes con la demanda inventada o no que hacen los sectores privados para hacerse de los dólares.
Ahora, Pepe, esta corrida, ¿tiene algo que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
Yo pienso que ellos, en realidad, les molesta cualquier cosa que estabilice mínimamente la situación hasta las elecciones. Esto es una visión política personal, digamos. Sí. Una patear la pelota a después de las elecciones con el fondo, que creo que es lo que está buscando Massa, a ellos no les conviene, digamos, porque a ellos les conviene una situación de caos que deteriore la imagen del gobierno, y en esa imagen está la imagen del ministro de Economía, que si le va mal en esto, realmente, además voltean un candidato o lo hacen perder las elecciones, porque no es un juego solamente económico, es de alta política como para deteriorar el futuro los próximos 4 años. Y me parece que a ellos les conviene eso y van a jorobar con eso. Ahora, sabiendo eso, hay que sacar toda la artillería de la calle.
Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Si vos sos ministro de Economía, tu candidatura a presidente se basa en tu gestión actual, porque se basa en la gestión actual y la posibilidad de ganar como presidente de la nación. ¿No te ves venir esta posibilidad cuando ya estuvo con una corrida hace días de 6-7 pesos y ahora sigue corriendo?
Bueno, es que la visión original de esta administración, digamos, desde el 19 acá, ha sido esperar buena conducta de los actores estos económicos, pensando que si no se los ataca directamente, no se les pone límite, van a actuar con algún grado de condescendencia para tolerar políticamente la cosa. Y eso, la verdad, que es un error político desde el comienzo de esto, que se esperó buena conducta y continuamente fuerzan a la desestabilización, y yo creo que acá viene esa situación de imaginar un mundo idílico con sectores de la oposición y sectores económicos que al único que aspiran es a tener el poder total, porque además hay un horizonte que se viene de Argentina que tiene que ver con el gasoducto y tiene que ver con los recursos naturales energéticos, sí, que tiene, que Argentina va a ser superavitaria en los próximos 4 años de energía.
Sí.
Y esto es una cosa que estos sectores poderosos no soportan, que ese excedente que va a venir a administrarlo lo administre un gobierno de origen popular. Más allá de las distintas versiones que puede tener ese gobierno popular.
Ellos, porque si lo administra un gobierno popular, ¿qué pasaría?
Bueno, puede destinar ese excedente a cuestiones que no sean solamente la relación especulativa o de acumulación de los sectores. Bien. Que son los que tienen ese dinero. Es decir, se puede destinar, ya sea vía retenciones, vía impositiva, ese excedente a fortalecer la economía de interior, que eso también creo que lo dijo Cristina, digamos. No vaya a ser que el excedente que tengamos se vuelva a ir, digamos, ¿no? Porque la tendencia de ellos es excedente, exportación y fuga.
Claro, porque ella lo que dijo es, está bien, mercado externo, exportación, pero primero garanticemos el mercado interno. Eso fue lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner.
Exactamente.
Porque Sergio Massa habló todo del mercado externo, de las exportaciones. Cuando tomó el micrófono Cristina dijo, pero tengamos en cuenta el mercado interno. Y en un determinado momento, cuando hablaba Massa, también lo que le dijo es, y a eso se los vamos a cobrar, a los que no pusieron la plata en el gasoducto.
Claro, exactamente. Bueno, es que ahí, por eso es una mirada desde dónde. En ese momento, yo creo que la prioridad del ministro, dado el apriete que tiene el fondo.
Claro, fue hablarle para el fondo.
Entonces, de alguna manera, se presenta como un buen ejecutor para pagarle al fondo. Y eso le da estabilidad hacia afuera. Podría ser una visión política cuestionable, pero digamos, la realidad es que lo del fondo quedó legalizado y él tuvo mucho que ver con la legalización de los pagos al fondo, porque votaron a favor del acuerdo cuando se discutió en el Congreso.
Sí, digamos, el Frente Renovador.
Entonces, claro, el Frente Renovador votó a favor. Entonces, esa situación yo creo que lo determina también. Ahora, no necesariamente hay que hacer eso, digamos, ¿no? Uno puede discutir el acuerdo con el fondo y iniciar todo un esquema de salida, teniendo además otra situación, además del excedente futuro que está por venir. Está China, que dijo que está dispuesta a pagar al fondo para que no la joroben en Argentina, y ahí salieron agoreros diciendo que bueno, salimos de Estados Unidos, del fondo, y vamos a China. Pero los chinos no tienen el efecto predatorio que tiene el fondo sobre el mercado.
Eso te iba a preguntar, porque muchos dicen, pasamos de usurero a usurero. ¿Cuáles serían los dos modos de usura distintos, Pepe?
Y que el otro no se mete en la política interna. Los chinos no se meten a determinar cuáles son los sectores internos que favorecen ese esquema financiero histórico de la Argentina que generó la deuda externa y la fuga. Es un sector que viene por supuesto que tiene sus intereses económicos, pero es estúpido, teniendo esa opción, no usarla, digamos, porque deteriora el poder del que me está apretando, que es el fondo y los intereses económicos internos que están ligados a ese esquema.
Y cuando entonces, te dicen que China también viene por los recursos naturales.
Pero ellos vienen por los recursos naturales y traen, la diferencia es que ellos traen, cuando vienen por los recursos naturales, como las empresas que vienen por el litio y todo de los chinos, o las que tienen de acero, sí, están ya hace rato que están, pero ellos traen la inversión hecha, vienen con fierros, como diría
te
uno.
Entiendo.
No vienen a comprarse la parte especulativa y andar jugando la bolsa con bonos. Vienen y se quedan con, está bien. Ahora, en el punto de vista de la geopolítica mundial, es distinto quedar pegado al esquema del fondo y los intereses geopolíticos de Estados Unidos a buscar una alianza geopolítica con otros países como es China, como es Rusia, como es los BRICS. O sea, esas opciones están ahora. Por eso es una oportunidad muy fuerte para poder tener grado de libertad que deberían ser usados con más fuerza por la Argentina en esta geopolítica que no es siempre igual. Y ahora se da esa oportunidad y bueno, hay que usarla.
Ahora, Pepe, te quiero hacer una pregunta. Sí. Con el Fondo Monetario Internacional tenemos un 2.5 de déficit fiscal. El Fondo Monetario Internacional, y se nota el ajuste, el Fondo Monetario Internacional quiere llegar aparentemente al 1.5 y Sergio Massa podría llegar a negociar entre 1.8 y 1.9. ¿A qué costo?
Sí. Hola.
¿A qué costo, Pepe?
Sí, bueno, el costo de bajar, ellos lo que piden lo más rápido siempre es el ajuste interno respecto a la inversión pública y a los salarios del sector público y después directamente al sector privado. O sea, ellos, el modelo de ellos es bajar el mercado interno. Y yo supongo que Massa, que sabe también que eso es un impacto político en un proceso electoral muy fuerte, no va a poder transar en esa situación.
Pero quizás va a transar en un número un poquito mayor, pero va a transar, porque si no, no hay acuerdo.
Y bueno, y sí, eso es lo que muy probablemente le pase, pero por eso están los chinos, que tiene la ventaja, Massa, comparado con otros momentos, de que los chinos dijeron que ellos ponen la plata para que no quedara atrapado con el fondo. Si está
encrucijada.
Posibilidad de negociación mucho mejor que cualquier otro momento histórico que haya tenido.
Sí, no, pero creo que para el ministro, en lugar de ser una oportunidad histórica, es una encrucijada. ¿Me comprendes?
Sí, porque él después para ir a Washington le va a costar. Pero tiene esa oportunidad y yo creo que como él está jugando a su candidatura a presidente, no puede quedar muy pegado a no usar estas alternativas. Y yo creo que como el pragmatismo acá le va a servir para sacarse de encima esos miedos, digamos. Yo creo que eso, por ahí me equivoco, pero lo vamos a ver en la acción. Es decir, tiene grados de libertad que antes no tenía otro. Y él, si es candidato a presidente, va a tener que usar su pragmatismo, digamos.
Bueno, también se notó otro aspecto que tiene que ver con estatizaciones y el rol que hubo esta semana vinculado con el simulador de Aerolíneas Argentinas, ¿no es así?
Y bueno, y por eso, digamos, entre las cosas que le piden es donde haya déficit, el fondo que se elimine, los subsidios.
Exactamente.
Los de empresas.
Por eso que bueno, es muy contradictorio.
Sí, está caminando en el... en un trecho de donde aceptan presiones y las negociaciones tienen que abrir el juego con otros países. Yo creo que ojalá se usen las oportunidades de alianzas con los países, la geopolítica que hay hoy vigente.
Así que, según la geopolítica que hay vigente, bueno, y vos que has también viajado, ¿qué es lo que percibiste? ¿Cómo nos ven?
Argentina es un caso de Latinoamérica que es bisagra en el sentido del control de Latinoamérica. O sea, los gobiernos progresistas que han ganado las elecciones necesitan que Argentina acompañe el proceso ese de vuelta de recomposición de lo que fue el UNASUR y demás, para fortalecerse como región con grados de libertad mayores. Y el, digamos, Estados Unidos y sus sectores económicos ligados a la economía interna de Argentina y demás, no les gusta ese esquema, y Estados Unidos necesita que Argentina no entre en un esquema geopolítico que le permita a América Latina salirse del patio de atrás de ellos. Entonces, acá ponen todas las fichas para que eso no pase. Y en ese sentido juegan todas las cartas. Y bien, si vos me decís, aunque parezca una cuestión así de conspirativa, el intento de asesinato de Cristina tiene que ver con esa perspectiva, tiene que ver con que Argentina es una ficha muy importante y ellos están dispuestos, como hicieron, o matan políticamente o físicamente cuando la cosa se les pone, digamos, dura. Y los copitos estos no eran cualquiera, sino una decisión política de alto nivel geopolítico, digamos.
Por último, Pepe,
lo tiene escrito Estados Unidos eso.
Para no continuar molestándote, que sé que estás con muchísima actividad, te quiero preguntar, porque ayer, algo positivo también vamos a decirlo, hizo un lanzamiento Sergio Massa vinculado al mundo PYME y tomó varias medidas, o por lo menos que se van a tomar y se van a llevar a cabo con MIPYMES. ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo que ahí viene todo esto del pragmatismo. Él necesita un mercado interno en alza hasta por lo menos octubre, hasta las elecciones. Y en ese sentido tiene posibilidades de hacerlo, porque, digamos, si no hace el ajuste, y ese es el trama, el nudo de la cuestión. Y va a tener que disparar tasas de crédito subsidiada, supongo que tendrá esto de las pymes.
Sí.
O sea, son todas malas palabras para el fondo. O sea, que tiene que empezar a tener conflicto. Y yo creo que en ese sentido, digamos, lo mínimo que va a hacer es cumplir ese rol, ¿no? De salirse del modelo del fondo, y por lo menos hasta octubre, y después veremos qué pasa.
Y si no se sale del modelo del fondo, ¿cómo haces para estar en un lado y en el otro? ¿Te quedas con el fondo?
No, pero eso lo va a medir la realidad económica, ¿eh? Porque
bueno, ya lo estaría midiendo.
Lo extraño de lo que está pasando es que hay que, por ejemplo, actividad económica pero con salarios bajos.
Exacto.
Y bueno, eso de alguna manera se tiene que empezar a solucionar en el horizonte, porque las presiones de las paritarias y se va a sentir, pero eso todo este tiempo hasta octubre por ahí no se nota fuerte, pero va a tener que hacer algo parecido a lo que hizo con las pymes. Va a tener que dar una suma fija o alguna cuestión así.
Pepe, te cuento algo. Hoy Furlan estaba furioso porque en el sindicato de metalúrgicos estaba luchando por un aumento de 133.000 pesos.
Y bueno, fijo, ¿no? Una suma,
claro,
fija.
Claro, es una locura. Y tenés 230.000 en la pobreza. Es decir, con 230.000 pesos estás en la línea de la pobreza. Y estaba luchando por eso. Y eso pasa en todos los lados y los lugares.
Y bueno, es una discusión que tiene que resolverse, porque está claro eso, que la inflación no la han controlado, los precios no liberaron. Y de alguna manera, atrás viene la pelea salarial, así que vamos a estar en esa coyuntura, no va a ser.
Ahora, vos, como dice la CGT, ¿lo ves como el presidente de los trabajadores? Porque así va a ser presentado hoy Sergio Massa por la CGT.
Bueno, ojalá que sí. Y bueno, suponemos que de ahí tendrá que salir una suma fija o una convalidación de una política salarial en alza, y eso es lo que daría la posibilidad de digamos, tener más votos en el electoral, digamos.
Ojalá así sea, Pepe. Bueno, un cariño muy grande, bueno, maestro. Cuídate mucho. Abrazo inmenso. Abrazo a la familia, bueno. José Alberto.
Bueno.
Tenés nombre de telenovela, Pepe. José Alberto. Una cosa. Chao, Pepe.
Latinoamericana.
Sí. Chau. Cuídate mucho. Abrazo. Él fue director general de aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos entre los años 2003-2004, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de 2006 a 2008, economista de lujo. Estamos con José Alberto. Pepe, ¿es Batella? ahora seguimos con el director del Espacio Cultural Bolívar, productor cultural, streaming, compañero, él se presenta así, me encanta, programador en Bolívar Visión, que todos pueden ingresar a @bolivarvision, y vamos a hablar de mucho más. Si hablamos de Bolívar Visión, es un canal cooperativo, diverso, plural e independiente, una caja de herramientas para la batalla cultural en el territorio de las redes sociales y la realidad. Estamos con él, con nosotros, estamos con Andrés Ares. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Qué presentación. Muchas gracias. Bienvenidos a la Casa Bolívar, ahí estamos hablando desde ahí en este momento.
Bien. ¿Cómo le va? Contame un poco, Andrés, ¿cómo nace la Casa Bolívar?
Mira, Espacio Cultural Bolívar nace en la pandemia, somos un poco hijos de la pandemia en cuanto a la construcción del espacio. Nosotros habíamos arrancado a fines de 2019, pensando un espacio también federal, que es una ventana federal para artistas de todo tipo. Y bueno, prácticamente nos agarra la pandemia y empezamos con el segundo plan dentro del Espacio Cultural, que era tener un medio de comunicación, una productora. Bueno, también nos ayuda la RETA en ese sentido, porque nos clausura en el segundo año de pandemia por tener mesas y sillas en la calle, que ellos mismos habían pedido que pongamos. Y bueno, le metemos toda la pila a eso, y bueno, junto a Rodo Boros y equipo empezamos a trabajar fuerte en hacer notas a políticos que solamente iban a la televisión. Bien. Empezaron a venir a este canal de streaming, que era la verdad algo hecho muy muy a pulmón, pero con calidad de gente también de la Universidad Nacional de las Artes, de audiovisuales, donde empezamos a trabajar fuerte en comunicar pensamiento con tiempo, ¿no? Que no sean minutos de aire y nada más. Qué sino bien. Donde se pueda respetar sobre la política.
Bien, porque a veces los minutos, justamente se dice, ya sea en aire o en televisión, tenemos poco tiempo, tenemos pocos minutos. Acá indiscutiblemente lo que le das es el tiempo para la expresión, para poder cerrar una idea, para poder cerrar los conceptos, y eso me parece también fantástico. Y aparte, encontrar la persona detrás de muchos personajes, que cuando yo leía voz e ingresé en Visión Bolívar, notaba eso, notaba el tiempo destinado al tiempo. Es como tener un tiempo sin tiempo para las distintas actividades que hacen a lo cultural. Así que te felicito al respecto. Andrés, bueno, si yo te digo Tiago Ares, ¿qué me decís?
Bueno, Tiago Ares es la inspiración, es mi hermano, es un militante. Tiago Ares es la inspiración de que esto se haya llevado adelante. Mi padre ha estado muy al lado mío también para hacer esto, porque en realidad era un poco un homenaje a Santiago, un poco un homenaje a la continuidad en la militancia que tuvo él, que fue ejemplar para muchas personas y lo sigue siendo. Y bueno, el creador del programa Cunita, que hoy felizmente se sigue en la provincia de Buenos Aires con el nombre de Cunita Bonaerense, un comienzo de vida equitativo, donde bueno, se ha trabajado entre 8 ministerios, entre bueno, Nicolás Kreplak, Axel Kicillof y el ministro de Justicia, han hecho posible que las cunitas ahora se construyan en los pabellones de las cárceles de personas privadas de la libertad, donde esas personas mismas trabajan, se capacitan, se forman para también reinsertarse nuevamente en la sociedad, cosa que estaba faltando mucho en el servicio penitenciario. Así que muy contentos de esta lógica, y aparte una capacitación enorme de más de 100 equipos distribuidos en 100 hospitales de toda la provincia de Buenos Aires, que se llaman Equipos Cunita, que lo que hacen no es entregar un kit simplemente, sino que lo que hacen es brindarle todos los controles prenatales, que se le sumaron 2 a los 5 que ya había, sí, para estar dentro de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Se le da kits de salud menstrual, kit de salud sexual, libros, ropa, bueno, toda una serie de herramientas, ¿no? De herramientas de salud, porque es lo que son, herramientas para los primeros 6 meses de vida del niño a la niña, para que en esta, que se llama cunita, pero en realidad es un Moisés, porque sirve para los primeros 6 meses de vida, para evitar la muerte por colecho, que es de las muertes más graves que existen hoy en los nacimientos en la Argentina, no por desnutrición como a veces se quiere hacer pensar, sino que en realidad lo que mata a los bebés en este país es el colecho, por al no haber vivienda, a que las viviendas, digamos, nacen muchos bebés, son precarias, ¿no?
Andrés, contame cómo nace este plan Cunitas, porque yo lo investigué, pero no todos los que nos escuchan quizás no saben, a través de Santiago Tiago Ares. ¿Cómo te lo contó y cómo te lo contó la primera vez? Contame un poquito.
Mira, con Tiago teníamos mucha cercanía, nos veíamos bastante, si bien, bueno, ya todos estábamos en nuestras vidas adultas. Santiago estaba cursando la carrera de diseño industrial. Hay un documental que les recomiendo, que lo pueden buscar en YouTube, que se llama Santiago Ares Diseñador, que cuenta muy bien la historia, porque tienen tiempo y ganas de verlo en familia, es espectacular.
Es hermoso.
Bueno, básicamente él trabajó siempre sobre problemáticas sociales a resolver con el diseño industrial. El diseño industrial es una gran parte importante de la industria nacional argentina, de cualquier industria, de cualquier país. Los diseñadores industriales son los que hacen que los productos que vayan a llegar a la producción masiva sean primero probados, testeados y trabajados en conjunto con el Estado, ¿no? Como en cualquier país del mundo desarrollado, el Estado tiene un rol esencial en la producción industrial. En este caso, él a lo que se dedicaba siempre y sus proyectos iban dirigidos a resolver problemáticas en las provincias, por ejemplo, potabilizadores de agua para el Chaco, mobiliario escolar para las escuelas públicas y rurales que no necesitaban soldadura, con remache, un proyecto TISA que ganó un premio Innovar, hasta una parrilla portátil para llevar con la familia un domingo a un camping. Digo, cosas que parecen a veces tonterías, pero son cosas que resuelven y que integran a la sociedad, a las posibilidades del goce y de la distribución del goce, que es lo que el peronismo siempre propone.
Bien. ¿Y qué posta te dejó Santiago, Andrés, a vos y a tu papá? Porque también lo citaste a tu papá y sé que interviene en la mayoría de las cuestiones. ¿Qué posta le dejó?
La posta que nos dejó creo que es que más allá de todo hay que pensar siempre en que le estamos ganando. Él saliendo de terapia intensiva, teniendo un cáncer ya fulminante, decía, todo esto que está pasando es porque le estoy ganando la enfermedad. Y le ganó porque quedó en el tiempo, quedó en la historia, y creo que así como le pasó a Eva, le pasó a él también, que un pibe que se dedicó a eso, a pensar en los demás, habiéndose podido dedicar a sí mismo, un egresado de Buenos Aires, un pibe de clase media que tenía acceso a lo que quisiera, y la verdad se dedicó a los que más necesitaban, militó toda su vida, terminó la carrera en la Cámara de Hospital, y la aposta que nos deja a nosotros es que a veces en la tristeza nos desanimamos bastante, y él así todo, habiendo nacido con una enfermedad que era falta de defensa, que es agamaglobulinemia, pudo salir adelante, caminar, jugar, hacer deporte y estudiar, formarse y ser un cuadro militante dentro de la de todas sus imposibilidades, incapacidades. A veces creo que lo que nos deja Santiago es esperanza, es jugar con lo que tenemos, es ser lúdicos a la hora de pensar soluciones y resolver problemas que tiene la sociedad.
Andrés, vos sos un militante. ¿Qué es ser militante para vos?
Mira, ser un militante puede tener muchas acepciones, depende para quién lo mire y depende de dónde esté parado. Para mí ser un militante es trabajar en unificar a veces espacios que aparecen que no se pueden unir, ¿no? Ejemplos, ¿no? Hay una militancia que viene de los 70, que tiene una forma de ver las cosas, una forma de ver el mundo, y hay una militancia moderna, nueva, de pibes y pibas de 20 años, que tienen otra manera de verlo.
Sí.
A veces unificar esas formas de hacer las cosas, las maneras, los modos, la mediatización que existe hoy entre los jóvenes, hace a veces medio difícil unir ideas, conceptos, proyectos y llevarlos adelante de la mejor manera. Pero bueno, me parece que eso en todo trasvasamiento generacional sucede, y hay que trabajar para que ese trasvasamiento funcione de la mejor manera, para que esos y aquellas que ya la lucharon, que ya la pelearon, estén tranquilos, puedan tomar decisiones sobre toda su experiencia, y aquellos y aquellas más jóvenes puedan acompañar e incluso innovar sobre las formas de militancia. Un militante es aquel que decide dejar de lado gran parte del ocio de su vida y dedicarlo quizás al placer, porque es lo que tiene que generarnos placer, de ayudar a los que menos tienen o ayudar a aquellos que por ahí sí tienen pero que necesitan soluciones reales. Digo, militar no es ayudar solamente a un pobre o a un rico, es ayudar a la sociedad en general, a avanzar, a desarrollarse y a ser cada vez más igualitaria y sobre todo solidaria entre los unos y los otros.
Si tuvieras una escalera al cielo y tenés la posibilidad de estar delante de Santiago hoy, ¿qué le dirías, Andrés?
Que es un genio, que lo abrazaría y que lo extraño mucho.
Y por último te quiero preguntar, ¿qué sentiste en el momento de la embestida política que tuvieron?
Mira, nada que no supiéramos que iba a suceder, porque hasta eso se ocupaba Thiago. Thiago era un tipo que la verdad se adelantaba a todo lo que iba a pasar y tranquilizaba. Te decía, mira, no va a pasar esto, no van a hacer esto, tal, la verdad que la tenía muy clara. Y nada, sabíamos, el que más la sufrió fue mi padre, porque la verdad que perder un hijo no hay nombre para eso. Yo perdí un hermano, pero él perdió un hijo y eso fue muy grave, las cosas que se escribían en las redes, el Bonadío diciendo vamos a quemar las cunas, bueno, toda una campaña que se hizo alrededor de eso con la hermana de Tristán Bauer, que no recuerdo el nombre ahora, pero sí. Ella estaba directora del Garrahan, digo, hubo el padre Paco, digo, hubo mucha gente que se sumó a que no quemen las cunitas, y la verdad que era recordar casi entre el nazismo y bueno, y lo que fue el antiperonismo más salvaje de esa época, donde bueno, se mandó a quemar la sangre de los peronistas, se mandó a quemar la sábana de la Fundación Eva Perón, digo, hay muchas similitudes con Eva en todo lo que quisieron hacer posteriormente con Cunita y con el Conectar Igualdad. No olvidemos que para mí fueron los dos proyectos punta de lanza del kirchnerismo que realmente generaron un cambio concreto a través de un objeto de diseño. En este caso, una cuna realizada en la Universidad de Buenos Aires con diseñadores industriales, y en otro caso, una computadora diseñada, pensada para la escuela, para que los pies y las pies.
Algo que no debería faltar en ningún lugar, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Ni una cuna, ni conectar igualdad.
Exactamente. Son dos proyectos indispensables para tener herramientas para crecer, desarrollarse y progresar.
Después, claro, bueno, para vivir en lugar de sobrevivir.
Exactamente.
Andrés, tenés la posibilidad de tener el aire en estos momentos, cantidad de mensajes, imagínate 4.200.000 oyentes por plataforma, 4.200.000 por dial, hay muchísimos mensajes para vos, pero me gustaría preguntarte con respecto a papá, ¿qué le dirías a papá en este momento? Sé que se lo debes decir diariamente, pero en el aire de una radio, sí, ¿qué le dirías a tu viejo?
Y a mi viejo, que nada, que es un luchador, que es un tipo que nos ha inculcado valores muy buenos, muy solidarios, y que bueno, para él Santiago sigue siendo una bandera, su bandera su hijo, su bandera su militante, su bandera es su militancia, la bandera de Santiago, y él, bueno, hasta hace poco inauguró una muestra con el indio Cachiahue, que se llama la santificación de Thiago Ares, que bueno, es una reminiscencia a toda una especie de lo que llaman escenas de Caravaggio, hay una búsqueda de Caravaggio, lo que tenía como artista en su época, en el 1600, él decía que la luz venía a mostrar aquello que la oscuridad estaba tapando, ¿no? Bueno, y él muestra a Santiago con manchas, ¿no? Con manchas de luz, iluminando en la oscuridad. Bueno, tiene escenas bastante bastante gráficas, fuertes. Una de ellas es la decapitación de Bonadío, y Santiago con la cabeza en la mano, pero bueno, hay que entenderlo como arte, ¿no? Hay que entenderlo como una referencia a la obra de Caravaggio en su momento, que me parece que es fuerte, pero también bastante representativa y significativa, porque es lo que Santiago hubiera sentido en ese momento, si él hubiera estado vivo.
Ahora, así que quiero rescatarte a vos. ¿Quién es Andrés Ares?
Andrés Ares es una persona que creció, se formó en la escuela pública siempre, que tiene una madre artista, que tiene un padre bastante bohemio, y que bueno, trabajó toda su vida, desde los 17 años, repartió pizza. Y bueno, tuvo la suerte después de poder entrar a estudiar en la Universidad Nacional de las Artes, estudiar artes audiovisuales, y se empezó a tratar de dedicar a la gestión cultural, porque creía que desde ahí podía construir un espacio personal que abordara por ahí temáticas que a mí en la militancia orgánica a veces se me escapaban, o por ahí yo no tuve la capacidad de integrarme a la militancia orgánica. Entonces, bueno, construí un espacio con mi familia, al que sumo amigos, compañeros y personas que vienen a preguntar y a y a interesarse, y bueno, también sumar un espacio en un barrio que a mí me acobijó por mucho tiempo, que es el barrio de San Telmo, para que la gente pueda acceder a una calidad de obra que difícilmente sea gratuita en galerías del Bajo y demás, y darle la posibilidad a artistas nobles de presentarse y de mostrar lo que hacen, ¿no? Han venido personas de todo el mundo, ahora viene una muestra de compañeras cubanas que traen su obra desde allá para septiembre. Han venido, el otro día estuvimos con Desliz, que es una compañera de Ecuador, que vive en Galápagos, que trajo su música, su militancia marrón. Digo, me parece que hay muchos artistas jóvenes que tienen mucho para decir y que los espacios de cultura, como Espacio Cultural Bolívar, tienen que abrirle las puertas para poder comentar qué está pasando, no solamente acá en nuestra pequeña burbuja de la ciudad, sino en la provincia, en las provincias de la Argentina y en el resto de Latinoamérica.
Ahora, Andrés, ¿cómo podemos abrir la puerta e ingresar al Espacio Cultural Bolívar?
El Espacio Cultural Bolívar lo pueden buscar en Google, hay unas lindas fotos y unos lindos videos, los que fueron los carnavales que hacemos en febrero, y después si no, por Instagram, arroba Espacio Cultural Bolívar, donde pueden ver las fechas que vamos lanzando y demás. Esos son los canales que tenemos por ahora para todos.
Es más, yo les diría a todos y todas que pueden ingresar, googlear Espacio Cultural Bolívar y tienen toda la información allí mismo. Mi querido Andrés, ha sido un verdadero placer tenerte. Felicitaciones por tu trabajo en base a la cultura. Y por último, te quiero preguntar, ¿cómo ves la educación y la cultura en nuestro país?
Yo creo que nos falta integración. Creo que tenemos nuestras limitaciones como sociedad, y que nos falta integración y nos falta por ahí darle algunas vueltas de rosca. No soy educador, no me quiero meter en
no, panoramas, pero en base a lo que vivís en tu espacio cultural.
No, lo que vivo es eso. Digo, hay mucha gente formada y con ganas. Lo que hay es que creo que recuperar un interés por cómo nos atraviesa lo político a todos y a todas, ¿no? Creo que en ese sentido se habla mucho de un cambio de época. Creo que estamos ante un cambio de época donde la política debe renovarse. Ya Rejón, Íñigo Rejón, lo proponía en las charlas de la CELAC, sí, decía que si las militancias no tenían dentro de su órbita grupos más disidentes, pero que estén abrazados por los partidos tradicionales, íbamos a terminar como piezas de museo. Y me parece que un poco la Cámpora lo que hizo fue que el peronismo no se termine de convertir en una pieza de museo, pero hoy también la Cámpora tiene un desafío, lo digo porque es la organización un poco más grande a nivel nacional, pero hay otras organizaciones a las que les pasa lo mismo, más pequeñas, donde ¿cómo hacemos para interpelar a aquellos y aquellas que se han ido de los espacios de militancia? Por varias razones, así porque ha cambiado el mundo. La pandemia nos atravesó a niveles no solamente emocionales, sino psíquicos.
Sí.
Y me parece que acá lo que tendría que primar antes que incluso la educación, no porque la educación no sea principal, es la salud mental. Bien. Me parece que la salud es un tema que todavía no hemos abordado después de la pandemia.
Coincido.
Y nos ha afectado a todos mucho. A todos nos ha afectado mucho. Y no somos conscientes de lo que hemos vivido. Me parece que ahí hay un tema a trabajar que tiene que ver con la salud y tiene que ver con la educación.
¿Y cómo ves a la educación en estos espacios culturales, vinculado específicamente a la educación joven? ¿Cómo ves a los jóvenes en estos espacios culturales?
Los jóvenes se acercan muchos pibites del Buenos Aires a hacer cosas muy, muy interesantes, y yo ya me doy cuenta que son una generación completamente, yo ya tengo 43 años, ¿no? Pero
joven.
Me siento joven
de no me manera. Podés decir otra cosa que no sea joven. Así te lo digo.
Veo realmente que hoy a ellos la vida se les pasa muy rápido y la tecnología les cambia delante de la cara muy rápido. Yo antes me podía integrar a la digitalización. Yo no soy nativo digital y me fui integrando al Windows, al DOS, a todos los programas que están viniendo. Hoy en día cambia todo tan rápido que ni ellos mismos, me parece, están pudiendo
adaptarse.
Incluso muchos en una época dejaron de usar celular, o sea, dejaron de usar smarts y pasaron a usar teléfonos simples porque veían que esto era algo que les iba a quemar la cabeza en corto plazo.
Por lo menos, Andrés, con una adaptación activa a la realidad. Puede existir una adaptación, pero pasiva, y ese es el problema.
Y aparte están pensando que de acá a 10 años van a salir, van a pisarle el asfalto y las zapatillas se les van a quedar pegadas por el calor. hacer, digo. Sus miedos son otros, sus preocupaciones son otras, y creen que la política no les va a dar las soluciones. Hay grupos muy, muy interesantes de pibes muy formados, muy, muy bien posicionados socialmente, que están realmente haciendo una militancia de bisturí sobre el clima. Me parece que hay que apuntar ahí a mirar qué está pasando ahí en estos grupos, que son pibes, vuelvo a repetir, muy formados. Están bien posicionados en la sociedad, no son pibes que vienen de familias de mucho dinero, pero que están militando el cambio climático de una manera seria, ¿no? Sí. No tirando piedras de que bueno, no hagamos extractivismo o lo que fuere, pero sí tratando de ver cómo hacen con el Estado, cómo trabajan con el Estado para que lo que sea explotación minera, explotación de lo que fuera, sea consciente, y es decir, y nos deje algo. El problema va a pasar por ahí. ¿Qué les queda a las generaciones? Un mundo incendiado, con agua contaminada, con imposibilidad, sin comida, o un mundo donde sí haya explotación y las necesidades que tiene un Estado como el nuestro y un país como el nuestro, pero con conciencia. Me parece que la discusión va a pasar por ahí estos años.
Andrés, ha sido un placer tenerte. Abrazo inmenso, maestro. Cuídate mucho y todos vamos a estar en el Espacio Cultural Bolívar. Y gracias por este espacio.
Muchas gracias a ustedes.
Cariño inmenso. Y estuvimos con él, director de Espacio Cultural Bolívar, productor cultural, streamer, también compañero, programador en Bolívar-Visión. Y si hablamos de @Bolívar-Visión, estamos hablando de un canal cooperativo. Esta es la buena diferencia que podemos hacer. Diverso, plural e independiente, no dependiente. Esto también es una gran diferencia que podemos hacer. Una caja de herramientas para la batalla cultural. Esta es una gran diferencia que podemos hacer. En el territorio de las redes sociales y la realidad. Estuvimos con él. Estuvimos con Andrés Ares. Y con dos visiones, económica con José Pepe Batela, otra visión cultural con Andrés Ares, es que hemos hecho este programa, que obviamente lo hemos dado intitular Cultura Energética. Hasta la semana que viene, todos los miércoles con Cultura Energética, o el viernes, si también nos sintonizás con nuestras mesazas de Cultura Energética, estamos presentes. Los días miércoles y viernes de 14 a 15, obviamente, haciendo una cultura. Y en este caso, y a partir de las 14, en estos días, una cultura que hemos dado intitular Cultura Energética. Chao, gracias, los amo.